Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
La iglesia misionera, la iglesia que sirve, la iglesia viva, la iglesia revivida. ¿Puede llamarse así la iglesia a la que usted asiste? Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa y hoy estoy con mi co-anfitrión, Geyel Ortiz. Y le damos la bienvenida a otro encuentro con la Palabra de Dios. Ahora mismo estamos en el libro de Apocalipsis y en el estudio de hoy vamos a aprender de una iglesia que habitualmente es llamada con todos esos títulos indicados. También aprenderemos de una iglesia que, tristemente, estaba llena de compromisos. No es siempre posible saber cuál es la enseñanza de una iglesia por el nombre que se ve afuera del edificio. Así que cuando asistimos a la iglesia el domingo, recordemos de hacer las siguientes preguntas. ¿Se cree en esta iglesia? ¿Se sigue lo que se cree? ¿Se ama y se obedece a la Biblia Palabra de Dios? Aprenderemos más de esto en el programa de hoy. Antes de comenzar, queremos compartir un par de mensajes de pasajeros de nuestro autobús bíblico, compañeros que estudian la Palabra de Dios junto con nosotros. Recibimos un mensaje de Elena, una oyente en Cuba que escucha el programa en Que Brille 800 AM desde la isla de Bonaire en las Antillas Holandesas. Ella escribió así: saludos para todos los que hacen este programa. Le diré que estoy oyendo el programa desde junio de 2018, cuando mi hijo me regaló una radio y a mí y a mi esposo, porque mi hijo no es cristiano. Nos aseguró que entraba una estación cristiana. Al oírla, recordé que cuando yo era una niña y no conocía del amor de Cristo, entraba con mucha dificultad esta emisora, después se cayó la señal. Ahora doy gracias a Dios porque puedo oír su programación y entenderla. Para mí ha sido impactante. Este programa me ha servido para crecimiento espiritual, a pesar de que llevo 17 años en el Evangelio. Doy gracias a Dios por ustedes y les agradezco con el amor con que trabajan para la obra de Dios. Mi esposo y yo les saludamos en Cristo y le deseamos que el Señor continúe bendiciéndoles. Elena, de Cuba, todos nosotros en A Través de la Biblia disfrutamos de su carta. Gracias por haber tomado el tiempo para escribirnos y contarnos cuán importante es el programa en la vida de su familia.
Hermano Lemuel, quisiera compartir lo siguiente. El próximo mensaje viene de un oyente del programa A Través de la Biblia en Hindi, en India. Creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con su historia. Vengo de un trasfondo no cristiano. Antes de conocer a Cristo, yo vivía en una densa oscuridad y había adquirido varios hábitos sucios. Sin saberlo, me ahogaba en un océano de pecado. Yo siempre quería deshacerme de mis hábitos sucios, pero siempre fallaba en mi esfuerzo por abandonarlos. Fue entonces que toqué fondo y mi familia me repudió. Empecé a vivir en las calles y nunca estaba seguro dónde iba a dormir o lo que iba a comer. Fue en esta condición que un hombre bondadoso compartió su programa conmigo. Después de eso, me dio una radio y escuché regularmente. Mientras conocía más y más de Dios, me movía más cerca de un rendimiento completo, hasta que finalmente tomé el paso y me arrepentí de todos mis malos hábitos y acepté a Jesús como mi Salvador personal. Dios contestó mi oración y me llenó con su paz y descanso. Muy pronto encontré un trabajo. Mi esposa también aceptó a Cristo después de verme cambiado. Dios derramó su gracia sobre mí y mi familia. Hoy somos una familia feliz en Cristo porque Él ha quitado todo mi pecado y ahora Él es nuestro Padre amoroso en quien confiamos. Estamos creciendo en Jesús. Por favor, ore por nuestro crecimiento espiritual. ¿No es esto maravilloso? Alabamos a Dios por su misericordia. Nos encanta oír de nuestros oyentes del programa y nos encantaría oír de usted también. Déjenos saber cómo está siendo de bendición para usted el programa. Puede compartir su testimonio con nosotros en atravesdelabiblia.org. Solo haga clic sobre la foto que dice Cuéntanos o envíenos un correo electrónico a atv@transmundial.org o a la dirección que daremos al finalizar el programa. Ya estamos listos para escuchar a Samuel Montoya en el desarrollo del tema de hoy basado en Apocalipsis capítulo 3, versos del 12 al 16. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, por perdonar nuestros pecados y por la obra que haces en nuestros oyentes a través de tu palabra. Ahora venimos ante ti y te pedimos que tú nos hables a través del estudio de tu palabra. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. Y debemos comenzar diciendo que no queremos dejar este mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, aquí en el capítulo 3, porque esta iglesia en Filadelfia ha sido llamada a muchas cosas. Algunos la han llamado la iglesia misionera, y creemos que es correcto. Otros la han llamado la iglesia que sirve, y también eso es correcto. Otros la han llamado la iglesia viviente, lo cual también es correcto. Personalmente nos gusta llamarla la iglesia revivida, o la iglesia que cree en la Biblia. Es una iglesia bíblica. Eso es también lo que el Señor Jesucristo enfatiza. Y Él dice, «Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Así es que, en un día de incredulidad y escepticismo, el Señor Jesucristo está encomiando a esta iglesia, porque esa iglesia ha guardado su palabra. De modo que esta es la iglesia que esparció la palabra de Dios. Y hasta donde sabemos nosotros, esta iglesia duró mucho más que cualquiera otra de las siete iglesias mencionadas aquí. En realidad, duró hasta el siglo XIII. Tuvo una existencia continua, y fue destruida por esa dinastía turcomana seléucida cuando invadieron esa zona y brutalmente asesinaron a los creyentes que habían quedado en esa iglesia. Los asesinaron a todos. Esa iglesia envió también misioneros, y se cree que el hecho de que el cristianismo entró a la India en época temprana fue a causa de esta iglesia, la cual había enviado a sus misioneros. Y el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 10 de este capítulo 3 de Apocalipsis, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». Creemos que Dios está mostrando su paciencia para con el mundo que ha rechazado su palabra. No es como en los días de Noé. Ellos no tenían entonces la palabra escrita de Dios. Y aún así Dios les juzgó. Ellos tuvieron a un hombre que les trajo el mensaje. Pero ahora tenemos la palabra de Dios y hay una Biblia que los gedeones internacionales han colocado en prácticamente cada habitación de todo hotel del mundo. Cuando usted viaja, puede verlo en los hoteles y moteles, no solo de nuestras naciones, sino también a través de Europa, en África y en Asia. Y uno puede ver que la palabra de Dios está penetrando a esta zona. Esta, pues, es la iglesia que creyó en la palabra de Dios. Y es por eso que podemos leer aquí en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es categóricamente el período de la gran tribulación, porque comenzando con el capítulo 4 de Apocalipsis, después de que las introducciones se han señalado en los capítulos 4 y 5, comenzando con el 6 hasta el 19, tenemos el período de la gran tribulación, este período que él dice viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora el Señor Jesús dice, «Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero». No solo de ese terrible holocausto que viene sobre esta tierra, ese período de juicio, sino también de ese período de la hora de tentación y de prueba. Así es que, según nuestro juicio, esto aquí indica una liberación completa cuando dice, «Te guardaré de la hora de la prueba». De esa hora de prueba que viene sobre la tierra, Él guardará esta iglesia. Así es que, de ningún modo uno podría decir que esta iglesia está pasando a través del período de la gran tribulación. Creemos que la iglesia de Filadelfia continúa hasta el rapto de la iglesia. Esta es la iglesia que saldrá cuando ocurre el rapto. Ahora, la iglesia de la Odisea, como hemos de ver, es una organización que continuará en el mundo, aunque Él le da aquí una maravillosa invitación. Y muchos aquí, aún en la iglesia de la Odisea, se volverán a Cristo. Y en el momento del rapto, ellos también serán sacados de este mundo. Pero hay una iglesia que pasa a través del período de la gran tribulación, y esa es la iglesia apóstata. Y esa, por supuesto, es la iglesia de la Odisea. Así es que lo que tenemos aquí es la venida de Cristo a sacar a los suyos de este mundo, y Él le promete a esta iglesia que no pasará a través de este período en particular que viene sobre la tierra. Ahora quisiéramos presentar aquí algo que dijo el doctor John Walden en su libro sobre Apocalipsis. Dice, si el rapto hubiera ocurrido en el primer siglo, precediendo a la tribulación descrita en el libro de Apocalipsis, ellos estaban seguros de librarse. En contraste, aquellos sellados de las 12 tribus de Israel en el capítulo 7, versículo 4, claramente deben pasar a través de este tiempo de dificultad. Esto implicaba el rapto de la iglesia antes de ese tiempo de dificultad que se conoce como el período de la gran tribulación. Tal promesa de liberación, entonces, hubiera parecido algo imposible si el rapto de la iglesia se hubiera demorado hasta el fin de la tribulación, antes de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Hasta aquí lo que dijo el doctor John Walden. Ahora, él no solo le dice esto a esta iglesia, sino que en el versículo 11 de este mismo capítulo 3 le dice, «He aquí yo vengo pronto». Y esto no quiere decir que él viene enseguida. Y ya hemos considerado esto en el primer capítulo de Apocalipsis. Esto tiene la idea de algo que sucede repentinamente y de una expectativa que Él vendrá en un momento cuando ellos no lo saben, y por tanto, no quiere decir que viene inmediatamente, sino que su venida será de repente. Esta es la promesa, esta es la esperanza de la iglesia. En realidad, la iglesia no está esperando ese período de la gran tribulación. En ninguna parte se nos dice que debemos ceñir nuestros lomos, apretar los dientes, cerrar nuestros puños para esperar la venida de la gran tribulación, porque tendríamos que pasar por ese período. Él nunca dijo eso, sino que debemos estar aguardando esa bendita esperanza y ese día glorioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, llegamos ahora a considerar la carta de Cristo a la iglesia de la Odisea. Esta es la última. Sir William Ramsay llama a esta iglesia la iglesia de la avenencia, del acomodo. Esta ciudad fue fundada por Antíoco II en los años 261 a 246 a.C. Tenía una base seléucida. Seleuco I Nicátor fue uno de los generales de Alejandro Magno. Él se apoderó de Siria y Lisímaco tomó Asia Menor, pero aparentemente Seleuco tomó algo del territorio de Lisímaco y esta fue una de las ciudades de las que él se apoderó. En realidad, esta ciudad se encuentra bien al interior. Es lo que se conoce como las puertas de Frigia en el oriente, por donde entraban las grandes caravanas de camellos procedentes del oriente. Estas entraban por ese lugar y pasaban a través de la Odisea. Ahora, la Odisea era una gran ciudad, y este camino que ellos recorrían, proveniente del este, pasaba hacia Éfeso y Mileto, y seguía hasta lo que hoy se conoce como la ciudad de Izmir o Esmirna en aquel día. Era un lugar espectacular, un gran valle, y las ruinas que hay en ese lugar están cubiertas en el presente. plantas de avena loca o avena silvestre crecen en la mayor parte de la Odisea, pero esta está ubicada sobre el río Lico, afluente del río Meandro, y su nombre significaba juez de paz. En realidad fue nombrada en honor a la esposa de Antíoco, Laodice, y hubo varias ciudades que llevaban ese nombre, pero ninguna era tan famosa como esta. Este era un lugar de muchas riquezas, un gran centro comercial. Era un centro de cultura griega, un lugar de ciencia y de literatura. Tenía un colegio ecuménico. Era el centro de la industria con grandes operaciones bancarias. Cicerón tenía su corte allí y se cuenta que él arrojaba billetes que había cobrado en esa ciudad. Ahora ellos adoraban a Júpiter o Zeus. Finalmente fue abandonada a causa de los terremotos y las ruinas que existen en ese lugar son muy impresionantes, las cuales uno puede contemplar. Allí había en realidad dos teatros romanos. Hay un estadio en ese lugar y también tres iglesias cristianas primitivas cuyas ruinas todavía se encuentran allí. Ahora, la ciudad en sí no ha sido excavada todavía. Las ruinas se destacan a través de todo lo que crece allí y de los escombros del lugar, aunque parece que la avena loca o la avena silvestre crece por todas partes. Cierto hombre en Estambul informó que había una fundación americana que había designado $2 o $3 millones para excavar la ciudad de Laodicea. Y en realidad, si no estuviéramos tan ocupados, nos gustaría unirnos a esa expedición para la excavación. Creemos que puede ser algo que valga la pena. Ahora, esta ciudad era muy activa en los negocios. Allí se confeccionaba ropa y también se fabricaba una pomada para los ojos. Ahora usted puede pararse sobre las ruinas de la Odisea y observar alrededor las montañas, y desde allí puede ver dónde está ubicada Colosas. También puede ver hacia atrás, hacia Hierápolis, donde se encuentran las vertientes. En realidad, las ruinas mayores no se encuentran ni en Colosas ni en la Odisea, sino que están en Hierápolis. Pero las montañas allí tienen un color muy raro, y la gente tomaba el barro de allí y con eso hacía una pomada para los ojos y también para los oídos, que era enviada a todas partes del Imperio Romano. Análisis químicos del presente indican que no había nada medicinal en ese barro, pero alguien se ganó mucho dinero con eso. A nosotros nos gusta decir que somos civilizados, pero amigo oyente, hay muchas medicinas en el mercado hoy que no le hacen ningún bien a nadie y lo compramos tan rápido como podemos. En realidad, sucumbimos ante la propaganda de hoy. Lo compramos y es mejor entonces que no critiquemos a estas personas demasiado. El Señor Jesucristo ya lo dijo. Él les dijo que sería mejor que se compraran un verdadero colirio para los ojos para abrirlos. Y ya hemos de ver eso. Podríamos entonces cerrar el mensaje que tiene el Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia con lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 3 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él tiene un mensaje que da a cada una de las iglesias. Eso se aplicaba a la iglesia local, pero también se aplica para nosotros hoy. Ahora él dice aquí en el versículo 14 de este capítulo 3 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, «He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto». Este es el único lugar en las Escrituras donde la palabra Amén es un nombre propio. Y este es el nombre de Cristo. Allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, leemos, «Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios». El Señor Jesús es el Amén. Él tiene la última palabra, el Alfa y la Omega. Así es que aquí tenemos que Él es aquel que va a cumplir todas las profecías de Dios, y Él les informó de eso a los creyentes de la Odisea. Esa es la iglesia que había rechazado la deidad de Cristo. Y de esa palabra Amén, Él saca la visión de sí mismo, como vimos en el primer capítulo de Apocalipsis. Ahora Él dice aquí que Él es el testigo fiel y verdadero. Esto revela que solamente el Señor Jesucristo es quien puede revelar todo y contarlo todo. En este día, cuando es tan difícil oír la verdad, ya que por cierto no la recibimos por los medios informativos y tampoco la recibimos de parte de muchos gobiernos, y uno descubre que hasta las mismas universidades son lugares donde se llevan a cabo lavados cerebrales y los militares hacen prácticamente lo mismo. ¿A quién puede creerle uno? Bueno, a aquel que es el testigo fiel y verdadero, aún en los días de apostasía, porque uno no puede creer a la iglesia en muchos casos. la Iglesia Liberal no tiene ningún mensaje para esta hora. Luego, a él se le llama el principio de la creación de Dios. Y esto indica que él es el creador. Y en este día se ha aceptado ese mito de la evolución. La hipótesis evolucionista es aquello que la gente ha aceptado. Cierto profesor universitario sostenía que él había aceptado la hipótesis de la evolución, y él decía que quería tener informes concretos, que quería ciencia. Y la verdad es que no hay sino dos explicaciones para el origen de este universo en el cual vivimos. Una es especulación, porque nadie estuvo allí para verlo. Nadie pudo salir con una respuesta apropiada. La otra es la revelación, es lo que la palabra de Dios dice. Y la diferencia entre este hombre, este profesor y nosotros, es que él acepta la especulación, mientras que nosotros aceptamos la revelación. En lo que se refiere a nosotros, amigo oyente, creemos que nos encontramos en un terreno mejor, en un terreno más sólido, porque tenemos el testimonio de quien hizo la creación, y él tiene que saber algo en cuanto a esto. Él es el principio de la creación de Dios. Luego, él dice a esta iglesia en los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». En las cartas que escribió a las otras iglesias, cuando decía «Yo conozco tus obras», se refería a buenas obras. Los elogiaba a ellos por sus buenas obras. Pero aquí no tiene ninguna palabra de encomio para esta iglesia. Ahora, permítanos decir algo, amigo oyente, porque estamos llegando al fin de este periodo en particular y queremos hablar en cuanto a este asunto de ser tibio, de no ser ni frío ni caliente, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero esta es la posición de la iglesia en el presente. Desafortunadamente, es la condición de muchas así llamadas iglesias fundamentales conservadoras el día de hoy. Gracias a Dios que no hay muchas que entren en esa clasificación. Pero lo que es realmente sorprendente y terrible es que él dice, «Te vomitaré de mi boca». Observemos esto por un momento. Él dice, «Te vomitaré de mi boca». ¿Le parece a usted, amigo oyente, que él se está refiriendo aquí a una iglesia a la cual él va a sacar de esta tierra? Él dice, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No creemos que él se esté refiriendo a esta iglesia aquí porque él quiere atraer a la iglesia hacia sí mismo. Pero aquí él dice que a esta iglesia la va a vomitar porque es tibia. Y el agua tibia, amigo oyente, le hace enfermar a uno del estómago. Nosotros pensamos que si él tuviera que hablar a muchas iglesias y a muchos creyentes hoy, pensamos que él les diría a muchos que le hacen enfermar del estómago. Tú profesas ser cristiano hoy, tú dices que me amas, tú dices estas cosas, pero no son una realidad. Este es un mensaje, amigo oyente, que debe hacernos analizar nuestro propio corazón porque estamos viviendo en una hora similar a la que vivía la iglesia de la Odisea y también la iglesia de Filadelfia. Ambas están lado a lado y existe una gran separación en la cristiandad del día de hoy. Y eso no se encuentra en las denominaciones, no es ni romanismo ni protestantismo. La gran separación está hecha por aquellos que creen en la palabra de Dios y la siguen y la aman, la obedecen, y aquellos otros que la rechazan completamente. Esa es la línea divisoria del día de hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio del mensaje a la iglesia en la Odisea en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe mientras nuestro autobús bíblico continúa recorriendo este libro de Apocalipsis. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 3 de Apocalipsis para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.